Exactamente las 8 de la mañana con 30 minutos, tiempo de noticias aquí en Radio Martí. Muchísimas gracias por la preferencia. La seguridad del Estado interroga a integrantes del Grupo Centro de Estudios Convivencia sobre sus publicaciones en Internet y la participación en un evento académico. Y Dolidia Darias tiene el informe.
Continúa el hostigamiento sistemático y abierto contra los integrantes del Centro de Estudios Convivencia, declaró su director Dagoberto Valdés Hernández, que junto a Yoandy Izquierdo Toledo, miembro del Consejo de Dirección del Grupo, fueron citados para un interrogatorio este miércoles por dos oficiales de la Seguridad del Estado.
Todo el centro del asunto del interrogatorio fue un viaje a Madrid para un curso sobre escuelas de pensamiento en Cuba a lo largo de la historia en el Instituto Atlántico de Madrid, un instituto universitario. Me invitaron a dar este curso junto con otros profesores de allí españoles. Y a Yoandy lo invitaron como alumno de ese curso. Y entonces, bueno, pues todo el interrogatorio giró alrededor de eso, de que quién patrocinaba, quién había pagado los boletos, porque primero fue Yoandy durante unos 45 minutos y después yo alrededor de 40, 45 también.
Los oficiales encargados del interrogatorio dijeron estar molestos con las publicaciones del Centro de Estudios Convivencia en las redes sociales, agregó Valdés.
Nosotros volvimos a publicar el segundo informe de estudios del Centro de Estudios Convivencia que trata sobre marco jurídico y tránsito constitucional. Entonces, como nosotros teníamos ese trabajo que hicimos entre la diáspora y la isla, entre los dos pulmones, como decimos nosotros, lo volvimos a poner en nuestra página web. Y entonces, bueno, pues, ¿por qué volvimos otra vez a insistir? Sobre eso.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Ya son las 8 de la mañana con 32 minutos. El pastor cristiano Ramón Rigal Expósito de Guantánamo expuso sus consideraciones sobre las violaciones a la libertad religiosa en la isla.
Donde más siento afectado la libertad religiosa es en la violación de la libertad educativa, que también esto pertenece a los derechos humanos y es un principio, es una violación de nuestras normas religiosas. ¿Por qué? Porque simplemente no podemos escoger una escuela de acuerdo a nuestra creencia, y eso aparece registrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el inciso 26.3. Cuba es signatario de este pacto, aparece también en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y Cuba es signatario de este pacto, y todavía yo estoy cumpliendo una sanción por mi libertad educativa. Es decir, se ha criminalizado un derecho. Estoy siendo sancionado, trabajando en un lugar donde no quiero estar y obligar a algo que no corresponde a mi libertad educativa.
El pastor residente en Guantánamo cumple un año de condena por negarse a que sus hijos sean educados en el sistema educacional cubano. El ex candidato presidencial venezolano Henry Falcón presentó un recurso el miércoles ante el Tribunal Supremo de Justicia para impugnar las elecciones generales del pasado 20 de mayo. Falcón dijo a los periodistas en el tribunal que los elementos que presentó demuestran de alguna manera que el proceso electoral es inválido. El documento, dijo, expone las irregularidades que cometió el gobierno durante el proceso electoral, entre ellas el uso desmedido de los bienes del Estado por el presidente Nicolás Maduro, ofreciendo pagos por votos. El ex candidato amenazó además en acudir a todas las instancias, incluyendo las internacionales, para denunciar todas las irregularidades. Y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia archivó dos investigaciones contra el presidente Juan Manuel Santos por presunta corrupción vinculada a la empresa brasileña Odebrecht. Las investigaciones involucraban a Santos en el presunto ingreso de dinero de Odebrecht a las campañas presidenciales de 2010 y 2014. El presidente de la comisión, Fabio Arroyave, dijo a la prensa asociada que la indagatoria de 2010 ya prescribió y que en la segunda no se encontraron indicios claros que permitieran inferir la responsabilidad de Santos en esos hechos. Y el gobierno mexicano abrió una investigación por la ola de desapariciones forzadas en el estado de Tamaulipas, denunciada por Naciones Unidas. Es todo en cuanto a noticias. Regreso en 25 minutos aproximadamente con más. Aquí los espero y sigamos en Levántate Cuba. Muy buenos días.
Levántate y camina, venga. 8:36, es momento de conectarnos con Washington, donde se encuentra nuestro colega Tomás Regalado a esta hora en Levántate Cuba. Tomás, muy buenos días. Hoy con reacciones acerca de la transición gubernamental entre Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel y también cómo influye en el futuro de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Adelante, Tomás.
Maite, muy buenos días para ti y muy buenos días para todos los que se despiertan con Levántate Cuba aquí en Washington. El congresista republicano Mario Díaz-Balart dijo que él espera que la administración del presidente anuncie nuevas medidas en contra del régimen.
Estamos viendo y vamos a ver aún más, es que esta nueva administración del presidente Trump está presionando a las dictaduras, está presionando a los que cometen delitos contra la humanidad y contra su propio pueblo, como la tiranía en Cuba. Y esa presión no solamente que no se va a ir y que no se va a disminuir, se va a incrementar. Cada día lo vemos en Venezuela y lo vamos a ver aún más con la dictadura en Cuba.
Su administración cumplió esa promesa en el 2017 con una serie de medidas que revertían las características claves del incipiente acercamiento. Esto incluyó graves advertencias de viajes, una reducción dramática del 60% del personal de la Embajada de Estados Unidos en La Habana y el desalojo de 17 funcionarios de la Embajada de Cuba en Washington en septiembre pasado en respuesta a los ataques sónicos que afectaron a los diplomáticos estadounidenses. Los pasos por la Casa Blanca indicaron el regreso de la mano dura hacia Cuba, encabezados por el senador Marco Rubio, de gran incidencia en la política de Estados Unidos hacia la isla.
Desde que llegó John Bolton al Consejo de Seguridad y Mike Pompeo al Departamento de Estado, todo iba a cambiar. Por primera vez en la presidencia del presidente, él tiene ahora un equipo de trabajo que va a ejecutar sus órdenes y no tratar de impedirlas. Y estos son dos individuos que conozco bien y que están muy claros sobre su postura hacia dictaduras como la de Cuba y la de Venezuela.
Yo no veo ningún cambio, especialmente cuando tiene que ver los derechos humanos.
El congresista cubano-americano demócrata Albio Cires dijo que él aplaude los cambios hechos por la administración del presidente Trump.
Yo he notado que esta administración se ha comportado mucho más firme contra el gobierno cubano. Y yo creo que el gobierno cubano hay que seguir poniéndole presión, porque ese gobierno no va a cambiar a no ser que se le ponga presión por muchas partes.
With all of my friends in Little Havana.
El senador Rubio señaló que cada vez que él se reúne con el presidente Trump, el tema de Cuba siempre sale a relucir y que espera más anuncios a un año de cumplirse la visita del presidente al Teatro Manuel Artime en Miami. Esto es todo por mi parte. Desde la Casa Blanca, soy Tomás Regalado para Levántate Cuba.
Maite. Gracias, sí, muchísimas gracias, Tomás. Era Tomás Regalado con la información para Levántate Cuba. Ahora, a las 8:39, les invito a que hagamos un repaso por la historia.
Un día como hoy, pero de 1819, nace el poeta y escritor estadounidense Walt Whitman, del cual el apóstol de la independencia cubana José Martí elogiara por su libro Hojas de Hierba. Escribe Martí en su crónica que se publicó en el periódico El Partido Liberal: así parece Whitman, con su persona natural, con su naturaleza sin freno en original energía. En realidad no hay muerte, sino el recuento formidable de pueblos y razas en su salud al mundo. Y continúa Martí: Whitman no tiene cátedra, ni púlpito, ni escuela. Oíd a Walt Whitman: la libertad es la religión definitiva y la poesía de la libertad es el culto nuevo. Si todos tuviésemos en el interior el mundo poético de Walt Whitman, entonces todos saldríamos a amar a los heridos, a los humildes, a los caídos y hasta a los malvados, nos decía nuestro José Martí de Walt Whitman.
A las 8:40 minutos les ofrezco a todos el agradecimiento a nombre de todo el equipo de Levántate Cuba por estar conectados con nuestro programa desde las 7 en punto de la mañana y hasta las 10. A todos los que nos escuchan y nos ven en Cuba y en cualquier parte del mundo, pues muchísimas gracias. Y por supuesto que a todos los que se toman el tiempo de conectarse a través de Facebook con nosotros. Para ellos un saludo muy especial y no quiero dejar pasar el saludo para Juana Gómez, que nos dice buenos días para todos en la emisora Bajo las Dictaduras Impuestas en el Mundo, Justicia y Libertad. También saludo para Cruz María Cajigal Ramírez. Cruz, gracias por estar en sintonía. Para Frank Bustillos, un saludo. Para Elsa Tello, que está en sintonía con nosotros y nos saluda desde muy temprano. Para Camilche Sánchez, para Maes Sil, gracias. Para Solán Méndez, gracias por estar con nosotros. Ernesto Millán, un abrazo bien fuerte para ti. Manuel Monzo, que también se conecta desde muy temprano con Levántate Cuba. Luis Reeder, gracias. Luis, para Richard Stirtman, muchas gracias por estar con nosotros también. Juana Gómez, Miriam Nápoles, saludándonos desde muy temprano. Para Gabriel Ernesto Torres Velázquez, que nos dice buenos días, Gabriel. Iluminada Moreno Bilbao, saludándonos también. Bárbara Reguera envía un saludo muy especial para nosotros, que también hablaba acerca de Héctor Lavoe, este segmento que nos trajo Lucy García, y nos decía qué pena su pérdida. Verdaderamente es una pena muy fuerte, muy importante en la música, pero también haber contado con su presencia maravillosa en el mundo de la música y representando, por supuesto, a Puerto Rico con esa voz inolvidable, pues es algo muy especial. Juana Gómez, Dios le bendiga. Orlando Peña, un saludo y un abrazo fuerte. Ay, un saludo muy especial para nuestro querido Orlando Peña, el Guajiro, a quien queremos y respetamos tanto, también a nombre de todo el equipo de Levántate Cuba. Saludos para Emilio Vázquez Sr., uno de nuestros oyentes y televidentes que más nos apoya y que siempre está conectado a nosotros. Saludos para Rivalta Pérez de Jesús José. Él envía este mensaje, dice: creer en los comunistas es tejer una trampa para el futuro. Es el mensaje que nos envía Madeline Martínez. Un abrazo para ti, Madeline, que nos estás viendo y escuchando siempre desde Nueva York. Para Ivette Larralde, gracias. Para André Méndez, dice: le encanta la nueva música. Felicitaciones. Gracias, André. Un tema musical que nos ha entregado con muchísimo cariño el intérprete cubano Amaury Gutiérrez, que tuvo el gesto tremendo de componer y confeccionar este tema musical para nuestros cubanos. Nelson Gandulla Díaz dice: bello programa, me encanta, no me lo pierdo nunca. Nelson, un beso bien grande para ti, que estás en Madrid siempre en sintonía con nosotros. Saludos para todos, gracias. André Méndez también le mandaba un saludo a Alberto Müller, que estuvo bien temprano con nosotros aquí en Levántate Cuba, haciendo un análisis a la actualidad que tiene que ver con nuestro país y con la región, que está buscando que exista un cambio democrático, que exista el respeto a los derechos humanos de todas las personas, de todos los latinoamericanos y en el mundo entero. A las 8:43, a ustedes muchas gracias por estar siempre en sintonía con Levántate Cuba. Vamos a hacer una pausa porque seguimos con mucho más hasta las 10 en punto.
Mi nombre es Luis Guardia, soy periodista, soy productor acá en Televisión Martí. Básicamente acá lo que hago es informar a ese pueblo de Cuba, del cual un día salí y al cual tanto le debo. Un pueblo informado es un pueblo libre y esa libertad más temprano que tarde llegará. Mi nombre es Luis Guardia y somos Martí.
Mi nombre es Juana Inza y mi responsabilidad en estos momentos en Radio Martí es un programa diario que se llama Primera Plana, donde recojo eso, las noticias que lograron ser Primera Plana y hacer contacto con sus protagonistas, sobre todo sobre la problemática latinoamericana. La segunda, una sección que se llama Tema y Opiniones, que confronta dos opiniones divergentes frente a un mismo tema. Porque esa es nuestra misión, llevar la diversidad de opinión a Cuba. Pues yo, en América Latina, demuestro que hay esa libertad de expresión que en Cuba no existe hace más de 50 años. Mi nombre es Juana Isa y somos Martí.
El cólera es una infección diarreica aguda, altamente contagiosa, causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Hola, les saludamos
los tres de La Habana.
Un gran abrazo para el pueblo de Cuba.
Y recuerden que somos Martí.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría. Vamos a volar, a volar, a volar.
Vamos, levántate.
Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad.
Vamos, levántate. Levántate, Cuba.
La Organización de Estados Americanos acusa al gobierno de Nicolás Maduro de crímenes de lesa humanidad al mismo tiempo que Canadá anunció sanciones contra 14 individuos responsables del empeoramiento de la democracia en Venezuela.
Bienvenidas y bienvenidos a todos, todas.
Expertos internacionales convocados por la Secretaría de la OEA concluyeron que hubo crímenes de lesa humanidad en Venezuela y recomendaron remitir la evidencia a la Corte Penal Internacional. Hay un fundamento razonable para creer que 7 crímenes de lesa humanidad han sido cometidos desde el 12 de febrero de 2014 y garantizar la investigación de la Oficina del Fiscal para la Corte Penal Internacional.
Este panel tomó conocimiento de por lo menos 131 víctimas de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad del Estado y o los denominados colectivos.
El informe identifica más de 8.000 ejecuciones documentadas desde 2015 y da cuenta de 12.000 venezolanos que considera arbitrariamente detenidos, encarcelados o sujetos a privaciones de libertad física a partir de las presidenciales de 2013, en las que Nicolás Maduro fue electo sucesor del fallecido mandatario Hugo Chávez. La publicación generó el enérgico rechazo de la delegación venezolana, que la calificó de grotesca farsa mediática.
Y para hablarnos esta mañana acerca de este tema, tenemos al abogado Ramón Muchacho. Buenos días, Ramón. Maite. Gracias por estar con nosotros. Y la pregunta es, ¿este informe presentado en la OEA tiene pruebas contundentes que demuestran estos crímenes?
Oye, muy importante tu pregunta y muy importante, Maite, lo que ha hecho la OEA en este caso. Fíjate, ¿qué ha hecho el secretario general Luis Almagro? Que, por cierto, ha sido un campeón de la democracia en Venezuela, en Cuba y en la región. Uh-huh. Almagro llamó a un panel de expertos, entre ellos Santiago Cantón, Irving Kotler, que es toda una autoridad en la materia en Canadá. Y ese panel de expertos entrevistó a una serie de personas en Venezuela que pudieron ver, entre esos estuve yo, que pudimos ver en primera fila lo que estaba ocurriendo. Yo tuve la fortuna de ser invitado por Almagro, estuve en Washington, me presenté ante ese panel y a ellos les relaté el caso de persecución no solamente contra mí, sino contra los alcaldes y contra la oposición en general. Pero antes que yo estuvieron, por ejemplo, los padres de Juan Pablo Pernalete, que fue un joven asesinado en Altamira por el impacto de una bomba lacrimógena en su pecho, que se la dispararon en quemarropa. Después de mí vinieron los médicos, los que llamábamos las batas blancas o Cruz Verde, que eran médicos voluntarios que recogían a los heridos en las calles. Todos ellos relataron lo que vieron. Hubo presos políticos, hubo torturados, hubo familiares asesinados. Todos ellos fueron a hablar a ese panel. Y ese panel, después de un trabajo de varios meses, lo que dijo ayer fue que después de revisar todos estos casos, hay elementos que permiten concluir que se han cometido, que Maduro es responsable de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Sí.
Y ahora se abre la posibilidad de que algún país miembro del protocolo de Roma pueda denunciar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional para que la Corte Penal Internacional en La Haya comience una investigación.
Estos y son esto trámites. Porque no lo puede hacer la OEA precisamente. Directamente sí. La OEA no puede presentar este caso, pero esta demanda sería presentada ante la Corte Penal Internacional.
Así es. Fíjate, el derecho internacional tiene procesos y procedimientos muy complejos, Maite. Y sí. La OEA no es una corte. La OEA tiene una Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no una Corte Penal Internacional como la que hay en La Haya. Para accionar en la Corte Internacional de La Haya hacen falta unos procedimientos previos. Y esto que ha hecho la OEA ahora abre la puerta para que cualquier país pueda denunciar a Nicolás Maduro. ¿Qué es lo que nosotros esperaríamos? Que algún país amigo de la democracia...
Que son ya 28 ayer, los firmantes, ¿no?
Así signatarios. Fíjate, ya ayer Chile y Nicolás y Sebastián Piñera hacían anuncios importantes respaldando la acción de la OEA y el veredicto de los expertos. De manera que es de esperarse que países como Chile u otros países amigos de la democracia lleven esta denuncia a la Corte Penal Internacional y comience este proceso, Maite. Yo quisiera terminar diciéndote algo que es muy importante. Estos procesos toman tiempo.
Sí.
Pueden tomar años, pero yo en este momento tengo la plena certeza de que en algún momento, aunque tome tiempo, Nicolás Maduro va a ser condenado por los crímenes de lesa humanidad que ha cometido en Venezuela. Tarde o temprano va a ser condenado.
Este informe habla, y quiero recalcar en esto, de 8.000 homicidios, 12.000 detenciones arbitrarias, 289 alegaciones de tortura, 192 casos de violencia que se sepa sexual contra hombres y mujeres que llegaron a sufrir descargas eléctricas en sus genitales. De ser demostrado con éxito todo esto ante la Corte Penal Internacional, ¿qué condena pudiera dictarse?
Así es. Y por cierto, que eso que tú relatas sigue ocurriendo en Venezuela hoy. Hoy en día siguen ocurriendo las torturas y todo ese tipo de cosas. Bueno, fíjate, la Corte podría condenar a Maduro. La pregunta es si Maduro sigue en el poder cuando eso ocurra, porque puede ser que cuando la Corte condene a Maduro, Maduro siga en el poder, esperemos que no.
Sí.
Si eso ocurre, hay un problema de ejecutabilidad de esa medida.
Uh-huh.
Ahora, si Maduro ya no está en el poder, como le ha pasado a muchos dictadores y tiranos en la historia,
sí,
cuando esa sentencia llegue, va a ser una sentencia muy necesaria para hacer justicia.
Porque tienen
para
impunidad.
Poder aplicar.
Tiene impunidad y entonces no se puede condenar.
Bueno, digamos, mientras que está en el gobierno, a la fuerza, Maduro está en este momento, gobierna Venezuela a la fuerza y sobre las armas. Una sentencia que de prisión a Maduro en este momento implicaría que alguna fuerza entra a Venezuela y lo haga preso.
Sí.
Eso ha pasado en la historia, pero digamos, son cosas difíciles de que ocurran. Ahora, lo importante es que ya comenzó un camino y Maduro, esté o no en el poder, y esperemos que no esté, dentro de unos años, cuando este proceso termine y sea culpado, pues pagará frente a la justicia. El mensaje aquí tiene que ser muy claro. Nadie es inmune a la justicia y el brazo de la justicia es largo. Y la justicia a veces tarda, pero llega. Y esto lo uno a las sanciones de Canadá. Ayer hubo 14 nuevos sancionados por el gobierno canadiense venezolanos. Y si tú ves los nombres, Maite, de los funcionarios, bueno, está Cilia Flores, que es la esposa de Nicolás Maduro, pero allá hay nombres de funcionarios que casi nadie conoce en Venezuela.
Uh-huh.
Es decir, Canadá está yendo al segundo y al tercer nivel, está buscando al testaferro. Oye, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello no tienen una cuenta con 5 millones de dólares en Wells Fargo o en Bank of America en Miami.
Sí.
Pero su ayudante, el que le carga el maletín, el testaferro, eso sí, el número 2, el número 3, y ahí está yendo el gobierno de Canadá. Y creo que el gobierno de Canadá, junto al de Estados Unidos y otras democracias, van a ir cada vez más allí. Y el mensaje es claro, todos están en el radar. Ninguno se esconde, ninguno se salva. Es cuestión de tiempo.
Hay quienes dicen que si ningún país da el paso, que sabemos que hay un apoyo importante en la región para que en Venezuela no sigan sucediendo este tipo de crímenes que marcan directamente el gobierno de Nicolás Maduro. Si no lo hacen, se dice también que el propio Luis Almagro pudiera hacerlo, pero esto retardaría un poco el proceso, lo haría como más engorroso.
Así es, ahorita lo ideal, Maite, estoy seguro que va a ocurrir, es que algún país vaya y lleve esta denuncia a la Corte Penal Internacional. Yo creo que eso es lo que va a ocurrir. Afortunadamente no es una acción que tenemos que esperar que haya un consenso o una mayoría calificada. Recordemos que los organismos multilaterales como la OEA tienen un desafío y es cómo poder avanzar cuando la mayoría de sus miembros están de acuerdo, por ejemplo, sobre lo que está pasando en Venezuela y en Cuba, sí. Pero un pequeño grupo de países miembros tienen casi que poder de veto porque al no votar con la mayoría trancan algunas decisiones. No es el caso en esta oportunidad. Lo que necesitamos es que algún gobierno comprometido con la democracia y la libertad dé ese paso al frente. Y yo esperaría que eso ocurra en el futuro cercano.
Y estamos viendo que también lo ha hecho la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Amnistía Internacional está hablando de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Lo veíamos esta semana. Y también veíamos que se pudiera establecer una demanda contra el gobierno de Ortega por crímenes de lesa humanidad también. Sí. Y estamos lo vimos recientemente en esta marcha en la que murieron más de 5 personas y unas 21 personas resultaron heridas, sumándole también las 92 personas que perdieron la vida en las manifestaciones que desde abril se están suscitando en Nicaragua. Así que estamos viendo que hay una presión bastante directa contra este tipo de gobiernos que atentan contra la vida de sus ciudadanos.
Así es, y una recomendación para los hermanos nicaragüenses que vale para cualquier país que esté sufriendo represión como Venezuela o Cuba la han sufrido, y es que aunque no se pueda detener esa represión de tiranos dislocados como Maduro o como Ortega, hay que dejar constancia de todo. Por eso hoy en día es tan importante las cámaras de televisión, las fotos de los periodistas, los fotoreporteros y cada ciudadano con su teléfono haciendo la grabación y el video. Porque, de nuevo, en Venezuela hubo mucha represión, pero después esos casos fueron a la OEA, ahora van a ir a la Corte Penal Internacional y algún día va a haber justicia. No se puede devolver, las heridas quedan para siempre, las heridas cicatrizan, los muertos no los recuperamos, pero se puede buscar justicia. Y si algo sé yo es que las madres y los padres de los jóvenes que vinieron en Venezuela a manos de la represión hoy anhelan, sabiendo que nadie les va a devolver a su hijo, es justicia, que se establezcan los hechos, que se sepa la verdad y que los responsables paguen los materiales y los responsables intelectuales. Ambos, por eso es tan importante documentar todo.
Y es muy importante también la presión de gobiernos como el canadiense, que está yendo directamente a personas, no precisamente exclusivamente contra Nicolás Maduro, también con personas que están relacionadas con el gobierno y la imposición de sanciones económicas contra ellos, de que estas personas no puedan libremente establecer un intercambio económico con el mundo, sino que tengan su propia justicia con cada uno de ellos.
Muchas veces es más doloroso para un funcionario, para un represor, para un tirano, para un corrupto, muchas veces es peor la sanción sobre sus testaferros que sobre ellos mismos.
Sí.
Es decir, ellos, a lo mejor la sanción sobre ellos son personas que están en Venezuela, que no van a salir de Venezuela, que están atornillados al poder y que en Venezuela se sienten seguros y protegidos. Pero sus activos y sus bienes en cabezas de terceros, en Europa, por ejemplo, les gusta mucho Europa, o en otras jurisdicciones, allí es donde les duele que llegue la mano de la justicia y ahí deben llegar las sanciones.
La Ceiba es el periódico que les ofreces a todas aquellas personas que quieran estar conectados con la actualidad de Venezuela y el mundo. Se pueden comunicar contigo a través de un correo electrónico.
Así es, quien quiera recibir un boletín diario, el mejor resumen de noticias de Venezuela todas las mañanas en su correo, me puede escribir a ramonmuchacho@gmail.com, todo pegado, ramonmuchacho@gmail.com. Yo lo agrego y lo mantendré informado de lo que ocurre en nuestro país.
Te agradecemos muchísimo, Ramón. Nos conectamos ahora con los estudios de radio para conocer las informaciones más importantes del día.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
De San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Son exactamente las 9 de la mañana. Muy buenos días. Hablándoles Joan Andrés. Es tiempo de noticias aquí en Levántate Cuba. Muchas gracias por escoger nuestro programa para informarse. Hoy tenemos más detalles del proceso que está a punto de comenzar por parte de la Embajada de Estados Unidos en Guyana. Esta alegación tiene previsto iniciar este martes o este mes de junio las entrevistas a cubanos que desean obtener una visa de inmigrante en Estados Unidos. Desde Washington informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
La funcionaria consular del Departamento de Estado, Carmen Hills, se dirigió a Martín Noticias para exponer los pasos para aquellos cubanos que deseen emigrar a Estados Unidos. Carmen Hills reiteró que la ciudad para procesar las visas de inmigrantes cubanos es la capital de Guyana, en Georgetown.
Immigrant visas for Cubans will be processed at U.S. Embassy Georgetown. The first case is scheduled by the National Visa Center will be interviewed at U.S. Embassy Georgetown in June.
Visas inmigrantes para cubanos serán procesadas en la embajada estadounidense en Georgetown. Los primeros casos programados por el Centro Nacional de Visas serán entrevistados en junio en la embajada estadounidense en Georgetown.
We will continue to provide updates on U.S. Embassy Havana's website. Those who have not yet had an immigrant visa interview appointment scheduled may contact the National Visa Center for a status update on their case.
Se actualizará la información en el portal electrónico de la embajada estadounidense en La Habana. El que no haya sido designado una cita para la entrevista de visa de inmigrante podrá contactar con el Centro Nacional de Visa para conocer el estatus de su caso. Desde Washington, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Son las 9 de la mañana con 2 minutos. La represión del régimen contra los periodistas independientes fue visible una vez más este miércoles en La Habana con un registro a la sede de la Asociación Pro Libertad de prensa. Así se refirió a esta acción el director de la Asociación Independiente, José Antonio Fornaris.
8:30 de la mañana comenzó el registro, duró unas 4 horas. Se llevaron documentos, libros, el actor, impresora, mi teléfono. Y entonces, bueno, me llevaron arrestado para la estación policíaca de Santiago de Las Vegas. Ahí estuve más o menos hasta cerca de las 5 de la tarde. Entonces estoy aquí, me dijeron que estoy con una medida cautelar aquí en la casa hasta que el viernes me llamaban para decir lo que el fiscal había determinado. Y bueno, ya de todo, se llevaron también los discos externos, discos duros, los discos internos. En términos generales, bueno, es para dejarte sin posibilidad de trabajo, se llevaron dinero, 125 CUP y 200 pesos cubanos. Entonces, vine con sus dos testigos. El motivo por el que hacía el registro es buscar objeto de propaganda. Y entonces, pues en definitiva, el acta que me llenaron por allá por la estación de policía era por medio de comunicaciones.
Varias personas murieron este miércoles en Nicaragua en hechos de violencia relacionados con marchas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega, entre ellas una de madres de víctimas anteriores en Managua. Según la prensa asociada, los disparos parecieron proceder de seguidores del gobierno, pero los manifestantes armados con lanzadores improvisados de botellas también atacaron durante el choque. El periódico local La Prensa reportó 10 personas asesinadas con armas de precisión con disparos en la cabeza y el tórax, 8 en Managua y 2 en Estelí, así como decenas de heridos. Debido a la situación de inseguridad que imperaba todavía por la noche, fue difícil conocer cifras exactas de las víctimas mortales. El secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Marcos Carmona, confirmó al menos 4 personas asesinadas y 53 heridos en Managua. Y las Fuerzas Armadas de Israel dijeron este jueves que sus ataques del martes representaron un golpe significativo para el movimiento extremista islámico Hamás. El ejército israelí señaló en un comunicado que atacó instalaciones de fabricación de armas de Hamás y dañó la reserva inmediata de armamento disponible de la organización islamista. Los ataques fueron en respuesta al lanzamiento de más de 100 cohetes y morteros desde la Franja de Gaza hacia territorio de Israel. Es todo en cuanto a noticias. dentro de 25 minutos. Aproximadamente regreso con más información, así que aquí los espero. Sigamos en Levántate Cuba. Muy buenos días.
Las lluvias en Cuba no solo ha causado la suspensión del servicio ferroviario, también ha puesto en evidencia las pésimas condiciones de las instalaciones y la falta de atención a las personas que han resultado damnificadas en la isla. Angélica Producciones tiene el siguiente reportaje para Levántate Cuba.
En Cuba, las intensas lluvias de los últimos días provocaron el colapso de las vías de transportación, tanto por carretera como ferroviarias. Ello impide el traslado hasta nuevo aviso de aquellos pasajeros que pretendían moverse de una región a otra de la isla.
El viernes que sale el tren, por el tiempo. Lo suspendieron ayer por el tiempo, que estaba lloviendo, que está muy mala la... Suspendieron toda la transportación.
Bueno, lo único que me han dicho es que no hay salida del tren por un momento, hasta nuevo aviso, porque hay mucha inundación de agua y posiblemente que el viernes ya haya paso para allá, para Manzanillo, para Oriente.
Pero en casos excepcionales como este, ¿qué pasa con aquellos que ya habían obtenido pasaje?
Bueno, mira, nosotros llegamos aquí, no hay ningún tipo de servicio en realidad porque tenemos que ir al baño. La inclemencia del tiempo no es problema de nosotros, tenemos que pagar el servicio. ¿Hospedaje? Ninguno. Aquí pasamos la noche, este fue el hospedaje de nosotros. Aquí, la noche entera, aquí.
Realmente somos ya de Oriente y aquí no tenemos familia y no podemos irnos hasta el viernes hasta que den paso para poder salir de aquí. Y no podemos irnos para Guira porque realmente estamos escasa economía y muy lejana con los paquetes y todo. No es fácil.
Yo aquí no tengo familia, no tengo a nadie, no tengo dinero, no puedo irme para ninguna parte. Tengo que estar aquí. Yo perdí a mi esposo aquí y no tengo dinero para ir para atrás y tengo que irme.
Estamos aquí amarrados, no hay almuerzo, no hay comida, no hay nada y no podemos guardar los paquetes ni siquiera. Que eso sí lo hago muy mal.
A esta situación se suma la mala atención y pésimas condiciones del transporte ferroviario.
El tren, bueno, si sale bien, llega bien. Pero todo el mundo sabe que el tren es más lo que se rompe que lo que está bien en el camino. ¿Ves? Que eso es un problema. El servicio, vaya, no se puede ir ni al servicio. Porque esa es la verdad.
Los trenes están malos. Las máquinas de los trenes no sirven. Malísimo. Pero bueno.
Hay veces que yo había viajado en el tren y ha sido 3 días en camino.
Hay condiciones como estas que no tienen que ver con las inclemencias climatológicas, sino con un poco de sentido común y sensibilidad del Ministerio de Transporte hacia aquellos que por estos días no tienen nada más que un banco para dormir.
Una parte importante de Cuba, ya lo hemos visto, está anegada en agua. Varias muertes, derrumbes, cultivos perdidos, puentes colapsados, carreteras interrumpidas. El hombre que debería estar a cargo del desastre, como lo haría cualquier mandatario en cualquier parte del mundo, no está en Cuba. Tiene asuntos más importantes que asumir en Venezuela. Y Armando de Armas, escritor de Martín Noticias, conversa con nosotros acerca de este tema. Armando, buenos días.
Muy buenos días, gracias por invitarme.
Esta es la primera visita al exterior después que Díaz-Canel se convierte en el sucesor del castrismo en Cuba. Y lo que muchas personas se preguntaban, algunos escépticos decían, ¿será un continuismo del castrismo? ¿Realmente van a continuar las relaciones con Venezuela? Y esto ha sido evidente.
Bueno, claro, es que no tiene otra opción ni pintaba de otra manera que no fuese así. Está visitando su colonia, uh-huh. Está apuntalando a la colonia, que por otra parte ya han convertido en el mismo desastre que es Cuba, porque eso tiene el comunismo. No solo es que es represivo y que es de mal gusto, como hablábamos ahorita, sino que también convierte a sociedades prósperas en sociedades miserables. Y en cuestión de 2 décadas, ya Venezuela está al mismo nivel y a veces a más bajo nivel que Cuba en cuanto a la miseria. También hay que anotar aquí la falta de preocupación por las vidas humanas, por el bienestar de la población, típico de todo régimen socialista, que en el buen ver viven en el abstracto y en el peor ver viven a costa de chupar del pueblo, que es lo que hacen en definitiva. Esto es típico de la tradición castrista. Fidel Castro mismo podía irse bajo un ciclón a alguna reunión internacional y no le importaba lo que pasaba en Cuba. Sí. E igual, si venía un ciclón, lo aprovechaba y para hacerse el hombre de pueblo y se aparecía y daba dos o tres migajas.
Con la capa, vestido de verde, pero no es el caso de Díaz-Canel. Y estamos viendo, Armando, mientras tú hablas y para nuestros oyentes en la radio, estamos viendo las imágenes de verdad de las inundaciones, del puente que se cayó, que dos personas estaban caminando, afortunadamente pues no perdieron la vida. Estábamos viendo la situación en la que se encuentran los cubanos, que no tienen una respuesta para el transporte, que no tienen una respuesta para la comida, que se va a poner bastante difícil, tampoco para los derrumbes. Es decir, en Cuba hay mucho que solucionar, pero también estamos viendo a un mandatario que ha dicho: estoy muy contento con lo que está sucediendo, con estar al poder cuando llegó a Venezuela, cuando aún estamos viendo que hay familias en Holguín y en Cuba que están sufriendo, que están de luto por la pérdida de seres humanos producto de un accidente aéreo que ocurrió precisamente porque no hay una preocupación por el Estado para no permitir que una aeronave que no tenía las condiciones necesarias estuviera o no estuviera volando. Es decir, estamos viendo una despreocupación total y este hombre en Venezuela cuando hay tanto que solucionar en Cuba.
No existe, porque su función no es buscar el bienestar de la población, sino hacer que continúe el régimen tiránico que ya lleva 60 años en el poder. Él no es más que un continuador de esta dictadura bajo las órdenes de Raúl Castro o de los hijos de Raúl Castro, porque no nos engañemos, tampoco él toma decisiones, es solo una cara un poco más amable que el resto de las caras, porque es un poco más joven, tampoco es un niño, ya tiene cerca de 60 años también. Entonces no podemos hacernos ninguna ilusión, es decir, con este régimen el pueblo de Cuba no puede esperar nada. Lo único que puede esperar el pueblo de Cuba para poder mejorar es un cambio de régimen. Y esa mejoría viene por la libertad. Lo que tiene Cuba no es que sea un país atrasado, ni mucho menos. Cuba era un país muy desarrollado, entre los tres más desarrollados de América Latina, y el comunismo se encargó de llevarlo a una etapa premedieval casi, porque en Cuba ya hasta las enfermedades son premedievales. Uh-huh. El modo de conducta de la gente, la violencia cotidiana. Es decir, que estos son regímenes que no enaltecen, no suben moral y materialmente a las poblaciones donde ellos toman el poder, sino que los hacen descender hasta el abismo. Y lo hemos visto, repetimos, en Venezuela. Y es lo que quieren hacer, por cierto, también con Colombia. Uh-huh. Porque ya llevada a Venezuela a la miseria, ya no hay nada que sacar de Venezuela, entonces van a intentar, están tratando de que eso que han hecho con Venezuela, hacerlo también con Colombia. Pero no para que la población cubana, para no se embullen, no vayan a pensar que esto es para que ellos mejoren. No, no, no. Ellos van a seguir en la misma miseria al que van a llevar el resto de los países que ellos conquistan. Porque en definitiva es una visión imperial.
Hay que informarse muy bien, estar muy pendiente de lo que se transmite a través de fuentes confiables, Armando, para que esto no suceda, para que los colombianos que están en sintonía con nuestras tres plataformas, pues conozcan qué es lo que está sucediendo en Venezuela en este momento, qué es lo que ha sucedido en Cuba y que no permitan que pase también en su país y que esto no se siga extendiendo como el mal que es, que desafortunadamente, como tú decías, lo que ha hecho es acabar con una sociedad tanto en principios morales, en valores y también, por supuesto, en su economía, que la vemos destrozada, destruida, y que no vemos a un mandatario al frente de solucionar o darle por lo menos una respuesta o un aliento al pueblo cubano. Agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Te esperamos siempre, eres bienvenido. Gracias. Aquí en Levántate Cuba. Y a ustedes también les agradezco que estén en conexión con Levántate Cuba a través de nuestras tres plataformas de Martí. Hacemos una pausa, yo regreso en instantes para seguir con mucho más aquí en este programa dedicado a todos nuestros cubanos.
pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista. Donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Que el amor sea la moda. Lo dijo Martí. Para el bien de todos.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Gracias por continuar con Levántate Cuba y nuevamente le damos la bienvenida esta semana al periodista Wilfredo Cancio, quien nos aborda el tema del cobro de herencias que dejan familiares en los Estados Unidos hacia los familiares que tienen en Cuba. Reiteramos que este es un proceso engorroso, pero no imposible. Buenos días, Wilfredo. Buenos ¿Es posible días. De cobrar?
Oh, totalmente. Creo que es uno de los temas de conexión entre Cuba y Estados Unidos a nivel, digamos, legales, que más ha funcionado en absoluta normalidad y sin conflicto durante casi 15 años.
¿Y cuáles son esas vías legales?
Bueno, las vías legales son que cuando queda una propiedad, una propiedad inmueble, puede ser una retribución por una pensión, puede ser un derecho por un cobro por un accidente, como víctima de un accidente, ya sea de trabajo o automovilístico. Es decir, hay muchas variantes, una póliza de seguro de vida. Es decir, todas esas cosas entran dentro de las posibilidades de la herencia testamentaria, para asignaciones testamentarias. Pero todo está en determinar los legítimos herederos que tenga esa persona que murió, si no están aquí y están en Cuba. Y ese es el proceso que es un poco engorroso, pero totalmente viable.
Que reiteramos, ocurre aunque la persona no esté precisamente incluida dentro de un testamento que haya dejado la persona que falleció. ¿Existe algún límite que impone el gobierno de los Estados Unidos en cuanto a la cantidad de dinero que pueda cobrar un cubano en la isla?
Si la persona se la adjudica ese dinero, vamos, cuando se determina que la propiedad de la persona o el va a una cuenta sí. que está congelada, o sea, una cuenta congelada por el embargo a nombre de sus herederos.
Entonces, que hay bastante dinero congelado, es decir, que como el proceso es tan delicado, y hay 5 abogados, usted me decía nada más.
Hay 5 abogados de Miami-Dade que incluso sirven como asesores para otros casos fuera del Estado.
Ya.
Entonces, el proceso es determinar en Cuba legítimamente quiénes son los herederos. Una vez hecho eso, la persona tiene derecho a recibir desde el año 2003 remesas que inicialmente eran de $300 trimestrales y ahora es 9.999. Menos de $10,000 usted puede recibir en una remesa hoy, mañana otra y así hasta que después de las regulaciones de Obama para envíos de remesa a Cuba, no hay límite que no sea mayor de $10,000.
Exactamente. Y en caso, hay preguntas que nos enviaban algunas personas a través de levantatecuba@gmail.com. Les reitero, si usted tiene alguna interrogante, pues puede hacerlo y con mucho gusto lo comunicamos con las personas que le pueden asesorar. Pero hay personas que nos preguntaban que si es una propiedad, digamos, a alguien en Cuba le han dejado una casa. Esa persona puede, no tiene interés de emigrar aquí a los Estados Unidos. Puede venir, vender esa casa y luego cobrar ese dinero, llevarse ese dinero.
Si no tiene derecho a venir a recibir aquí, no puede aquí vender la casa.
Ya,
tiene
no
que
puede.
Ser residente de aquí de Estados
es
Unidos.
Es decir, tendría que emigrar.
Tomar la casa y entonces poder hacer la venta de la casa. Lo otro que puede es vender la casa a través de abogados. Uh-huh. El dinero se le deposita y si en algún momento la persona quiere emigrar a Estados Unidos o a otro país que no está en la lista de países prohibidos como enemigos de Estados Unidos, en este caso por el Departamento del Tesoro, que hay restricciones. Corea del Norte, estuvo Camboya, estuvo Vietnam en el pasado, ya no está. Y Corea del Norte, por ejemplo, la persona puede obtener íntegramente el dinero.
Hay personas que también nos han dicho que los abogados aquí cobran bastante dinero. Usted me hablaba de $200 la hora. Hay algunos que dicen que algunos de estos abogados incurren en cobros bastante altos. Si esa persona decide no solamente cobrar este dinero representándose él mismo en Cuba, ¿pudiera tener representación legal? Sabemos que en Cuba es poco confiable.
No, bueno, representante legal en Cuba, pues la persona debe tenerlo cuando se produce incluso uh-huh. este proceso de entrevista, lo que sí. puede mantenerse el dinero en una cuenta congelada yeah. en Estados Unidos hasta que la persona emigre acá y pueda obtener el dinero. Eso no es ningún problema. Lo que pasa es que hay un proceso establecido justamente para facilitar que las personas puedan obtener el dinero en Cuba.
Usted me hablaba de un caso que tiene bastante tiempo y que es válido que lo recordemos, que usted lo dé a conocer para aquellos que no tienen conocimiento acerca de este caso, porque le pudiera pasar a cualquier persona.
Bueno, es un caso muy sonado. Justamente se está cumpliendo este año 30 años de que ese dinero está congelado. Uh-huh. Es una persona en Cuba, fue muy conocida, fue de para mi generación, por ejemplo, en Cuba, fue el ajedrecista más popular y en la historia del ajedrez cubano está entre los 5 ajedrecistas con mejores resultados internacionales. Es el caso del gran maestro Guillermo García González. Uh-huh. Guillermo García González se hizo gran maestro a los 22 años, era una persona totalmente de alto rendimiento en el ajedrez, fue campeón de Cuba, fue campeón, el primer campeón cubano de un torneo Capablanca en Cuba, y a los 36 años murió en un accidente. Es un hombre que tiene incluso tablas con Garry Kasparov, uh-huh. nunca perdió con Garry Kasparov. Yeah. Hizo tablas con Kasparov, que fue campeón mundial. Y en el año, el día 26 de octubre, no se me olvida porque era la fecha de cumpleaños de mi madre, uh-huh. 26 de octubre de 1990 murió en un accidente en La Habana. Yeah. ¿Qué pasa? En el año 88, Guillermito, que era como se le decía, uh-huh. había ganado el segundo lugar en uno de los torneos más importantes de ajedrez del mundo, que era el Torneo Abierto de Nueva York. Había ganado $10,000. Ahí está en la pantalla Guillermito, para sí. los que están viendo televisión. Y ese dinero fue depositado en una cuenta congelada a su nombre y permanece en esa cuenta hasta este momento. ¿Qué ha pasado? Cuba regularmente saca este caso como un caso de imposibilidad y de víctima del embargo. Quiero decir aquí que en este momento el Departamento del Tesoro no tiene ninguna responsabilidad sobre eso. El Departamento del Tesoro autorizó hace unos años, exactamente creo en el 2013, al único heredero establecido por un tribunal cubano, que es el hijo de Guillermo García, el único hijo que tuvo, Guillermo sí. García Labrada, a que se pudiera abrir una cuenta a su nombre acá en Estados Unidos.
¿Y qué es lo que sucede?
Lo que pasa en este momento es que ese dinero está depositado en Nueva York. Y el Banco Popular de Ahorro de Puerto Rico, que es el que tiene la cuenta, impide, dice que el testamento que, y la adjudicación hereditaria tiene que hacerlo un tribunal, además de lo que ya se hizo, que fue la autorización de que se pasara la cuenta a un fondo congelado a nombre del hijo Guillermo García, que un tribunal de Nueva York tiene que pronunciarse sobre el testamento. Y eso es lo que tiene trabado justamente el caso, no es el Departamento del Tesoro, es el equipo legal del Banco Popular de Ahorro en Nueva York.
¿Qué tendría que hacer esa persona?
Bueno, esa persona tiene que abrir un proceso legal para lo que está exigiendo el banco, o que el banco ceda y dé la autorización para que la persona pueda empezar a cobrar en Santa Clara o en La Habana el dinero de Guillermo García. Lo que pasa es que en este momento los $10,000 que ganó Guillermo García por el segundo lugar en el torneo de Nueva York se ha incrementado a $16,000. Ya es una cantidad, vamos a decir, de alguna manera respetable.
Porque está ganando intereses, es decir, está subiendo.
Está ganando intereses. Y otra de las cosas de las cuentas congeladas que a Estados Unidos no le conviene tener es que el dinero congelado no paga impuestos al tío Sam. Por lo tanto, a Estados Unidos también le conviene que ese dinero se mueva. ¿Qué pasa? Que simplemente en honorarios, que son mucho más elevados, para los abogados de Nueva York, prácticamente el hijo de Guillermo García perdería casi la mitad o más de la mitad del dinero acumulado, lo cual no le es negocio en estos momentos cobrarlo en esos términos para que justamente un tribunal se lleve un proceso en un tribunal de Nueva York.
¿Qué sería entonces lo que tendría que hacer? ¿Venir a vivir a los Estados Unidos?
Podría venir a vivir a Estados Unidos, pero lo que está exigiendo justamente el Banco de Puerto Rico es que legitime que esa persona es el hijo de Guillermo García, lo cual está legitimado ya en un proceso. Está legitimado, está certificado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, está visto por los abogados que están adjudicados por el Miami-Dade, el condado Miami-Dade, de los tribunales para hacer este tipo de casos, lo que simplemente hay un, vamos a decir, un tecnicismo legal del Banco Popular de Ahorro de Puerto Rico para impedir el dinero. Mucha gente piensa que es para mantener esos ingresos en el banco.
Pero ellos no se rigen con las leyes financieras de los Estados Unidos.
Bueno, pero las leyes financieras no le impiden, no le obligan a entregar ese dinero si ellos no cumplen los requisitos y las normativas que ponen. El Tesoro ya liberó ese dinero. Lo que pasa es que ellos quieren cerciorarse que sea es un tribunal del estado donde está radicado el banco que certifique que Guillermo García Labrada es el hijo legítimo y el heredero auténtico de Guillermo García González.
¿Y usted me dice que cuánto tiempo tiene este caso en
bueno, desde
proceso?
El 2013 el hijo de Guillermito hizo la reclamación nuevamente a través de este proceso.
Sí.
El dinero lleva 30 años congelado. Por eso ha crecido $6,000 casi.
Y por eso es importante que los cubanos que estén en una situación similar pues tomen acción, porque obviamente es un dinero que les pertenece y con todo derecho pueden reclamarlo. Wilfredo, muchas gracias
bueno,
por estar con
quería,
nosotros.
Le quería decir ¿sí? que el abogado José Valdés, que es el que está atendiendo el caso de Guillermo García, se disculpó porque él quería venir, tiene varios casos en corte, va a estar libre para la semana del 12 de junio
pues
y prometió
gusto.
Venir a responder preguntas de las personas que tienen dudas sobre herencia y sobre el caso de Guillermo García hablarnos directamente.
Será un gusto tenerlo aquí con nosotros en Levántate Cuba, como lo es también contar con su presencia en nuestro programa los martes y los jueves con temas que interesan a nuestros cubanos. A ustedes les agradezco también, nos conectamos con los estudios de radio de Levántate Cuba. Regreso en unos 5 minutos para seguir con mucho más hasta las 10 de la mañana.
De San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Ya son las 9 de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. Hablándoles Joan Andrés. Tiempo de noticias en Levántate Cuba. Gracias por preferirnos. El temporal que afectó la isla en estos días comenzó a amainar el miércoles, mientras miles de personas permanecían evacuadas en la zona central y los múltiples daños están aún sin cuantificar. 4 muertos, cosechas en peligro, embalses y ríos desbordados, comunidades incomunicadas, carreteras cortadas y puentes colapsados son algunos de los efectos de las lluvias caídas en mayo en Cuba. Las provincias de Villa Clara, Santi Spíritus, Cienfuegos y Ciego de Ávila, en el centro del país, y las occidentales Matanzas, La Habana y en especial Pinar del Río, resultaron las más perjudicadas. En Santi Spíritus se han reportado numerosos estragos con destrozos a 896 viviendas, 103 derrumbes totales y 140 parciales, además de grandes afectaciones a la agricultura según los medios locales. Tras el paso de las lluvias por el occidente de Cuba, los afectados intentan recomponerse de las afectaciones con medios propios. Edolidia Darias tiene el informe.
Disminuyó la lluvia en Pinar del Río al occidente de Cuba y los residentes de San Juan y Martínez comienzan a hacer el resumen de las pérdidas, dijo la activista Lisandra Orraca.
Con este tiempo de lluvia la alimentación está aún más mala porque las personas casi no pueden salir de su casa y lo poco que pueden alcanzar porque los alimentos están muy altos precios, entonces lo poco que puedan alcanzar no lo pueden hacer porque la lluvia no se los permite. Entonces no solo la parte de la alimentación, los campesinos están teniendo muchísimas pérdidas en los cultivos con todo esto de las inundaciones, el tabaco se les está echando a perder porque es demasiada humedad y demasiada lluvia. Son pérdidas por todos lados.
Aunque en San Juan y Martínez no hubo derrumbes, la población debe limpiar y componer lo afectado por el agua.
No tanto sí derrumbes porque la parte de más lluvia no pasó directamente por aquí. Entonces, lo que sí hubo fue muchas inundaciones en el mismo pueblo porque fue demasiada lluvia.
Ahora viene una etapa difícil para los residentes de ese municipio porque nadie espera ayuda del gobierno, aseguró la activista.
Aquellas personas que sufrieron inundaciones, tratar de comenzar otra vez de cero prácticamente, o por lo menos aquí en San Juan las personas están tratando de salir adelante por ellos mismos con lo que puedan y con lo que tienen, porque ya ni soñar con eso, aquí han pasado muchísimas cosas, muchísimos desastres y en realidad nunca ha pasado nada, es que no esperan nada.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
9 de la mañana con 33 minutos, continuamos en este breve espacio de noticias. La Casa Blanca se muestra optimista por la cumbre de Estados Unidos y Corea del Norte el 12 de junio. Tony Cano nos dice más desde Washington.
La Casa Blanca informó este miércoles que las negociaciones en la zona desmilitarizada a lo largo de la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur para una posible cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un están transcurriendo bien y que espera que la histórica reunión tenga lugar el 12 de junio. La portavoz Sarah Sanders señaló. La delegación de Estados Unidos, encabezada por el embajador Sun Kim, también se reunió con funcionarios norcoreanos y continúan las conversaciones. Hasta ahora los resultados han sido positivos y continuamos avanzando. Vamos a seguir con los preparativos para el 12 de junio y esperamos lograrlo. La vocera reiteró que las conversaciones que realizan los equipos de ambos países se centran en la desnuclearización de la península coreana. Tony Cano, Washington.
Por otra parte, Brasil declaró ilegal la huelga de 72 horas convocada a partir de este miércoles por los trabajadores del sector petrolero de ese país, informó la Fiscalía del país latinoamericano. El tribunal amenazó a los sindicatos con una multa diaria de más de $134,000 por incumplir la orden judicial. De esta manera, la justicia brasileña atendió la solicitud presentada conjuntamente por la Abogacía General de la Unión y la petrolera estatal Petrobras. De producirse el paro, causaría un daño grave a Petrobras, estimado en $94 millones diarios. Y el presidente sirio Bashar al-Assad negó este jueves que haya fuerzas iraníes desplegadas en su país y acusó a Israel de mentir sobre el asunto. Es todo en cuanto a noticias en Levántate Cuba. Yo me estoy despidiendo deseándoles a todos un feliz día y que continúen en la recta final ya de Levántate Cuba. Muy buenos días.
Levántate y camina
La historia del deporte nacional en Cuba ha estado firmada por grandes glorias en todas las posiciones posibles. Hemos tenido hombres muy valiosos, pero ¿el Estado cubano los ha reconocido? Es una pregunta que nos responde el experto José Campos, que viene esta mañana a Levántate Cuba a hablarnos de ese tema. Muy buenos días.
Muy buenos días. Hay una noticia, ajá, antes de comenzar, sí, que es la renuncia de Zidane Zidane.
Sí.
El director técnico de Real Madrid.
Inesperado.
Increíble, eso no es nadie, ni Sergio Ramos, que es su amigo, su confidente, se imaginaba nada. ¿Qué significa? No sabemos. Acaba de ganar el Champions y se retira.
¿Será una propuesta de otro equipo? ¿Pudiera ser en este caso?
Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que él regresa a Francia, esa es mi opinión, pero es no,
pero bueno,
pero no hay nada.
Claro.
En este momento no hay nada, 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 nada.
Nada que se dé a conocer, pero vamos a estar pendientes de ese tema porque sabemos que a los cubanos les gusta bastante el fútbol. Y esa es mi primera pregunta, ¿por qué ha aumentado el interés del cubano por el fútbol o el balompié y lo ha perdido bastante por lo que es el considerado deporte nacional o el béisbol en Cuba?
Mira, la pelota cubana es un deporte estadounidense, nació en Estados Unidos. Fue prohibido cuando Cuba estaba en guerra con España,
sí,
porque España no quería saber nada. Y después con la revolución, cuando llega Fidel Castro, también Fidel Castro, a pesar de que ha habido una propaganda grandísima, que él salía en los estadios, todo eso era de boca para afuera.
¿Y por qué lo rechazaba Fidel Castro el fútbol? ¿Por ser estadounidense?
No. Eso es número uno. Pero segundo, como pelotero fue malísimo. Han habido unas fábulas, han habido unas leyendas donde Fidel Castro fue un gran pelotero. Fidel Castro nunca hizo ni siquiera el equipo de Belén. Él competía en pelota, pero nunca representó a Belén. Es más, han habido artículos donde dicen que Fidel Castro, que fue buscado por buscatalentos, jamás ningún buscatalento fue a un terreno a ver a Fidel Castro como pelotero. Los libros lo enseñan, cuando él lanza la pelota no luce. Entonces lo primero que él hizo fue que quitó la pelota profesional cubana.
¿Y cuánto daño le ha hecho a esto? Porque sabíamos que antes del triunfo de la revolución se contaba con hombres maravillosos, reconocidos internacionalmente y con un futuro promisorio dentro de esta disciplina deportiva. Y entonces, ¿cuánto daño les ha hecho a estos hombres y a los que han venido después?
Totalmente. En el año 59 Cuba tenía el mejor béisbol del mundo después de Estados Unidos. Él lo abolió y entonces forzó a todos esos grandes peloteros que ya estaban triunfando,
sí,
los Camilo Pascual, los Mini Miñoso, leyendas en la pelota americana, que él los borró. Inclusive en el año 61 Cuba gana el campeonato mundial amateur. Y ese es un campeonato que en Cuba casi ni se habla. ¿Por qué? Porque los peloteros que representan a Cuba en aquel momento eran peloteros que venían de atrás. O sea, habían nacido en las canteras de los equipos, porque Cuba tenía una manera de cómo crear esos peloteros. Venían de los juveniles, de los juveniles venían a los amateurs, de los amateurs venían al profesionalismo. Iban creciendo. Cuba gana en el año 61 el campeonato mundial y de eso se desaparece. ¿Qué pasa? Después de eso, cuando se fueron estos grandes peloteros, pero más importante que los peloteros, los hombres de béisbol, los Bobby Maduro, el hombre que creó el estadio más famoso de Cuba, es el latinoamericano. Bueno, eso fue un robo. Ese es un estadio que fue hecho por el señor Bobby Maduro y Miguel Suárez.
Sí.
Ese lo robó. Esos señores se fueron. Esos señores estaban conectados con la pelota. En Cuba solamente se quedaron pocas personas. Se quedó Juan Ealo, se quedó Chiquitín Cabrera. Pero la gran cantidad estaba aquí y la pelota empezó a mermar. Empezó a mermar por circunstancias. Lo que pasa es que la pelota cubana es tan buena que el talento está ahí.
¿Y usted cree que existe todavía ese talento que pudiera representar perfectamente a Cuba en el deporte, el béisbol, de forma internacional? Es decir, que pudiéramos contar con un equipo que represente a Cuba internacionalmente, profesionalmente y pueda llevarse la victoria.
Sin duda alguna. Si a Cuba pudieran entrar las grandes ligas, como han entrado en República Dominicana, como han entrado en Venezuela, como han entrado en México, Cuba es una cantera increíble. Estamos viendo muchachos que vienen ya viejos, que no se han enfrentado a competencias fuertes y sin embargo están triunfando. Ahí tienes a los Abreu, ahí tienes a muchachos como Gurriel, que ha llegado a los 33 o 34 años de edad, césped de viejo. El Duque Hernández, que ya llegó aquí, básicamente, como decían, acabado fuera de la pelota cubana y triunfa. ¿Tú te imaginas lo que hubiera con 30 academias como hay en República Dominicana? O sea, si hubiera alguien que tuviera que tener cuidado, es República Dominicana. Sí. Porque todo ese talento que se desarrollaría en Cuba. Olvídate de eso, eso fuera algo espectacular. Estamos viendo a Mini Miñoso, el primer jugador de la raza negra no nacido en Estados Unidos.
Ya.
O sea, gente que personajes que fueron grandes en la historia.
¿Y el fútbol, por cuestiones idiosincráticas, culturales, realmente pudiera tener un futuro en Cuba?
Bueno, de tener futuro como fanático, sí, yo no. El cubano nace pelotero. Ahora el cubano va a tener que empezar a nacer futbolista. Es un juego más fácil, o sea, cuesta, es más barato, porque con una pelota, unos palos y unos chores, tú tienes un campeonato. En la pelota tú tienes que tener bates, tienes que tener mascota, tienes que tener, o sea, mucho más cara. No sé qué tiempo tomará. Yo sé que muchas personas dicen, no, porque Cuba estuvo en el año 38, llegó a los cuartos de finales en una Copa Mundial. Sí, pero en aquel momento, esos eran españoles. Esos que representaron a Cuba eran hijos de españoles que no tenían nada que ver con... habían nacido allí.
¿Qué figuras quedan en Cuba están en Cuba en este momento de los jóvenes, de las nuevas generaciones que se estén destacando en el béisbol?
Están viniendo para Estados Unidos.
Todos.
Estás hablando de peloteros que no los dejan salir. Luego el arreglo que hubo con las Grandes Ligas y Japón. Bueno, lo que se llama el arreglo de las Grandes Ligas, donde los peloteros tienen que tener cierto... Tienen que haber servido tanto tiempo. Por eso es que los hijos de Víctor Mesa están fuera de Cuba.
Cuando tienen la posibilidad, saben que el futuro está fuera de Cuba.
Sin duda.
En todo sentido.
Entonces yo creo que eso le ha costado a que el fanático cubano diga, contra, pero ya no tenemos lo que teníamos antes. O sea, a un perdedor nadie quiere ir al lado. Lo que pasa es que la pelota en Cuba es pasión. No es solamente un deporte, es una pasión. Pero yo creo que si hay un momento en que esa pasión se muere. Entonces han encontrado alianza en donde, bueno, los equipos extranjeros en Cuba ponen la pelota, ponen los juegos de fútbol. Sin embargo, los de la pelota medio que lo controlan. En este momento, el pueblo de Cuba se está perdiendo dos grandes peloteros, pero dos grandes peloteros de las Grandes Ligas.
¿Cuáles son?
Son hijos de cubanos. Uno se llama J.D. Martínez, que es el cuarto bate de Boston, que si no es el mejor pelotero de las Grandes Ligas, está entre los tres o cuatro. Y el otro es Nolan Arenado, la tercera base de Colorado, un peloterazo, y los cubanos no saben de eso porque eso no lo enseñan. ¿Por qué? Porque están en el limbo, no son cubanos, o sea, no tienen por qué enseñarlo, pero al mismo tiempo sí tienen esas raíces, y esos muchachos nadie sabe. Yo hablo con muchos que recientemente llegan y tú le hablas de estos peloteros y ellos no lo saben.
Es un deporte, desafortunadamente, que va desapareciendo, aunque usted dice, en la pasión del cubano siempre existe ese amor por la pelota, por el béisbol, aunque desafortunadamente el castrismo también ha influido ahí y también ha acabado con el interés y ahora están, bueno, interesados con el fútbol y con la Copa Mundial que viene muy próximamente, que vamos a estar hablando en el futuro con usted acerca de esto. Le agradezco muchísimo, José Campos, experto en deportes aquí en Levántate Cuba. A ustedes les agradezco también que continúen con nosotros hasta las 10 de la mañana. Regreso en instantes y ya llega un artista cubano maravilloso que les va a encantar porque reconoce mucho el valor de la música cubana en sus interpretaciones.
Los Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Mi nombre es Luis Guardia, soy periodista, soy productor acá en Televisión Martí. Básicamente acá lo que hago es informar a ese pueblo de Cuba, del cual un día salí y al cual tanto le debo. Un pueblo informado es un pueblo libre, y esa libertad más temprano que tarde llegará. Mi nombre es Luis Guardia y somos Martí.
Yo soy Sexto y yo soy Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Después que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en la zona rural, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar.
Vamos, levántate,
levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad.
Vamos, levántate.
Existen voces privilegiadas que conquistan con su estilo genuino. Hoy nos visita un hombre que posee una de ellas, la del tenor cubano, Rolando Polo. Muy buenos días, Rolando. Gracias por estar con nosotros. ¿Y cuándo comienza ese amor por la música y por esa música que es bastante difícil porque no todo el mundo puede ser tenor?
Bueno, hay muchos tenores.
Sí.
Incluso en la música se dice hay tenores y mujeres.
Ajá.
Es una cosa, no es una voz regularmente para hombres.
Ya.
Pero comienzo, profesionalmente me hablas en el año 96.
¿Recuerdas tu primera presentación en público?
Sí.
¿Cómo fue?
Horrible.
Horrible. ¿Qué canción fue? ¿La recuerdas?
Granada, se me fue un gallo, se me partió la voz. Pero bueno, así pasan, son todas las cosas que pasan en los cantantes.
Claro, saliste adelante, tu ícono en el género. ¿A quién tú escuchas o ves y tú dices, yo quisiera cantar con esa persona o hubiese querido cantar con esa persona?
Tengo varios, pero hay uno que más me gusta, Nat King Cole.
¿Nat King Cole?
Sí. Mira de ópera, un tenor cubano que se llama Manolo Álvarez Mera.
Ajá.
Ese me gusta mucho.
Ya, qué bien. ¿Crees que el género que interpretas ha perdido vigencia? Es decir, que las nuevas generaciones sabemos que les gusta mucho más la música popular, pero incluso vemos también nuevas generaciones que están interpretando a estos tenores cubanos que tenemos. Tenemos el Bolo, el Divo, hay tantos y tantos que todavía nos quedan como un Plácido Domingo, pero ¿tú crees que el género está perdiendo vigencia, que la gente prefiere más escuchar otros géneros?
No es que está perdiendo vigencia, lo que pasa es que se están dedicando a popularizarlo un poco más. Uh-huh. Es cierto que hay mucha juventud en la que está un poco más, es joven. La juventud lo que quiere es baile, divertirse, sí. Todo eso. La ópera y el género lírico no es para divertirse, es para disfrutarlo.
¿Por qué tú incluyes o incorporas temas cubanos en tu repertorio?
Bueno, el problema es que yo soy un poco, vamos a decir, en el hombre se llama chansonier. A mí me gusta bailar, me gusta cantar y todo eso. Y entonces surgió la idea de un concierto en que hice, en que hacer el oso le mío, por ejemplo, en ritmo de cha-cha-cha.
Ya, y ese tema lo vamos a escuchar más adelante, pero hay un homenaje que tú haces a una de las intérpretes cubanas más queridas por nosotros fuera de Cuba y también por la gente en la isla, que es Olga Guillot.
Ya, okay,
y
ya.
Quiero, por favor, si me lo permites, pues que escuchemos y veamos un fragmento de ese homenaje que tú le haces a Olga Guillot.
Vale.
No existe momento del día.
Eso, cante.
En que pueda apartarme de ti. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía.
¿Te la sabes?
En que no surjas tú, y yo quiero escucharla, si no la escuchas tú, es que te has convertido.
¿Por qué le cantaste a Olga? Ahí la veíamos en este homenaje que le realizas, veíamos esa foto dedicado todas tus canciones esa noche a Olga Guillot. ¿Por qué?
Bueno, porque Olga Guillot es un ícono cubano excepcional.
Yeah.
Y más sobre todo en el bolero. Esa noche era dedicado al bolero también. Uh-huh. Es una escena que yo hago que puede ser lo mismo de los años 40, 50, y entonces lo dediqué a...
A Olga Guillot. Rolando, sé que has tenido reconocimientos no solamente aquí en Miami, donde vives desde el año
87,
porque
31 años
y hubiesen podido salir mucho antes, pero ocurrió algo, un suceso muy especial o inesperado en tu familia.
Sí.
Si nos puedes hablar de eso.
En el año 85, en mayo, 20, cuando sale Radio Martí,
sí.
El gobierno cubano cierra todos los vuelos para los presos políticos que iban a salir.
Ajá.
Y nos demoramos 2 años más para salir de Cuba.
Ajá.
En el año 87 fue el primer grupo de expresos políticos que salió de Cuba.
Desafortunadamente en ese momento no pudieron salir, afortunadamente te tenemos aquí. Pero cuéntame de ese reconocimiento internacional que recibiste.
Bueno, en el año 2000 yo me aventuro a un concurso de canto en Toronto, en Canadá.
Uh-huh.
Y gano por joven talento en voz.
Sí.
Y para mí fue un exitazo.
Claro, y siempre llevando la música cubana contigo. O Sole Mío en cha-cha-cha. ¿A quién se le pudiera ocurrir? Pero lo ha cantado Rolando Polo. Y quiero que por favor lo escuchemos y lo veamos. Un fragmento de O Sole Mío a ritmo cha-cha-cha.
Caribeño.
para uno de estos espectáculos? Porque me decías ahorita, no sé si puedes hablar. Y yo te decía, ¿cómo no vas a poder hablar? Ustedes cuidan mucho la voz. ¿Dónde la colocan, la forma? ¿Cómo lo haces?
Por ejemplo, yo en mi persona, yo no hablo con la voz como cuando canto.
Sí, entonces, la gente me dice mucho eso también.
Todo el mundo me dice, pero si tú levantas un tanto la voz, digo, sí, cuando estoy cantando, pero ya cuando termino hago así, ¡pum! Sí. Hablo muy bajito.
Hay que saber controlarla.
Sí, hay que saber
cuando las personas me conocen en la calle, me dicen, pero tú eres la que habla. Dicen, bueno, sí, porque obviamente no vamos a estar derrochando la voz. Exacto. Hay que cuidarla, hay que protegerla. Claro. ¿Qué es lo más satisfactorio cuando terminas uno de estos espectáculos?
Que la gente le gusta. Que la gente me dice, he pasado una noche increíble, me encanta tu forma de cantar. Eso es lo que a mí me gusta.
Hay otro tema, Aranjuez, que tú interpretas muy bien y sí. Quise traerlo, por supuesto, para que lo disfruten nuestros oyentes y televidentes aquí en Levántate Cuba. Rolando Polo interpretando a Aranjuez. Wow.
Aranjuez, un lugar de ensueños y de amor, donde un rumor de puente de cristal en el jardín parece hablar. En voz baja la rosa.
¿Cuáles son los planes para el futuro de Rolando Polo?
Bueno, ya de inmediato tengo grabado una canción inédita. Uh-huh. Un compositor cubano que se llama Tony Guillén. Se llama Me Gustas Tanto. Uh-huh. En este mes, si Dios quiere, vamos a empezar la filmación del video.
Qué bien.
Es solamente a piano. Yo voy a estar tocando el piano y a ver si le gustan.
Claro que sí, les va a gustar. Aquellas personas que quieran comunicarse contigo, estar conectadas contigo a través de las redes sociales.
Facebook, Instagram, Twitter.
Todo lo que existe. De redes sociales, Rolando Polo, así sí. Te buscan. Rolando Polo Tenor. De Tenor. Yeah. Pues perfecto, te agradezco muchísimo, Rolando, que hayas estado con nosotros esta mañana. Te deseo todo el éxito del mundo.
Gracias.
Que sean todo éxitos y bendiciones lo que vengan para tu carrera musical. A ustedes también les agradezco que hayan estado con nosotros aquí en Levántate Cuba esta mañana. Les invito a que nos falten a las 7 en punto y hasta las 10 con la información necesaria y directa dedicada a todos nuestros cubanos. A nuestro equipo, muchas gracias. Que tengan una excelente mañana.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.